vuelta en este lunes día 2, en el que inauguramos el año, en el que seguimos trabajando desde primera hora de la mañana llevándoles la información puntual que sigue gestándose en la isla de Fuerteventura. Nos vamos a ir hasta el sur, o mejor dicho, el sur viene hasta Puerto del Rosario de la mano de Dunia Álvaro. Es la concejala de Economía y Hacienda y es la artífice de que los presupuestos de Pájara también hayan salido hacia adelante. Recordemos que, ya lo recordaba Sergio Lloret el pasado viernes en esa rueda de prensa, son los ayuntamientos de Betancuria, de Pájara y el Cabildo quienes han logrado empezar el año con el presupuesto aprobado. Dunia, bienvenida, buenos días.
Buenos días, feliz año y desde luego bien hallada, como siempre.
Bueno, desde Morrojable, ¿eh? Hoy bien temprano para dar cuenta de esos presupuestos. 44 millones y medio de euros, Dunia. Vamos a empezar por el final, por el nivel de ejecución del presupuesto.
Pues el nivel de ejecución del presupuesto del año 2022 tenemos que tener en cuenta que...
Acérquese un poquito más al micro o el micro a usted, por favor.
Contábamos con un presupuesto más que duplicado de los presupuestos ordinarios que normalmente ha tenido Pájara. Contábamos con 87 millones de euros y ciertamente a día de hoy tenemos cerca de un 36% de ese presupuesto ejecutado. Estamos tratando de con los compromisos que hay adquiridos, aunque todavía no están reconocidos, pues llegamos cerca del 48%. Cierto es que aunque estamos hablando de cerca de la mitad de esos 88 millones, sí que supera los presupuestos ordinarios que normalmente siempre ha tenido Pájara y que a lo mejor no han llegado sino al 70% de un presupuesto de 38 millones. Eso significa que Pájara siempre ha gastado más o menos sobre unos 27, 28 millones, 30. Pero es que esta vez hemos podido gastar ya de por sí, y eso sí comprobado, esos 32 millones de euros, uh-huh, más lo que está pendiente de reconocer que también lo tenemos comprometido. ¿Qué hay trabajo por hacer? Mucho. Que tiene que ver con la disposición de los grupos políticos y sobre todo la lucha por ejecutar esos proyectos también. El ayuntamiento o cualquier administración, porque ya no voy a hablar solamente del ayuntamiento de Pájara, tiene la obligación de gastar unos dineros que se invierten en el municipio a razón de unos proyectos que vayan saliendo. Pero para que salgan esos proyectos, primero tienen que haber unos técnicos que puedan ejecutarlos, unos técnicos que puedan llevar a contratación esos proyectos y después tiene que haber la disposición política para sacar esos proyectos adelante. El hecho de que concurran todas esas buenas intenciones es bastante difícil, pero seguimos luchando porque sea
Es decir,
posible.
Falta más personal en el ayuntamiento y más voluntad política para sacar adelante los proyectos por consenso.
A veces la voluntad es mucha, pero la lucha tenemos que esforzarnos más. Nuestros vecinos se lo merecen porque sí que hay muchos proyectos que quedan pendientes de ejecutar, que vamos a poder tener la posibilidad de ejecutarlos en este 2023 porque volvemos a tener la regla del gasto suspendida, pero hay que lucharlo más. Sí tiene que ver mucho con la falta de personal. Si no tienes un técnico que te defienda un proyecto, si no tienes un equipo de contratación que te pueda llevar precisamente a eso, a una mesa de contratación, un proyecto, por mucha voluntad que podamos tener los políticos, nos vemos un poco frenados a la hora de llevar a cabo pues aquellos compromisos que hemos adquirido con los vecinos.
¿En qué se ha gastado el Ayuntamiento de Pájara este año esa cuantía? ¿Cuáles han sido las principales inversiones, Dunia?
Sí han habido mejoras en lo que tiene que ver con servicios de seguridad en playa, sabemos que, y voy a empezar hablando realmente de mis áreas. En lo que tiene que ver con seguridad en playa, no solamente hemos mejorado todo lo que tiene que ver con instalaciones, todo lo que tiene que ver con torretas, con accesos, con sillas anfibios, con papeleras. Ya lo último, lo que habíamos estado desde luego valorando desde el principio de año, esta nueva red de salvamento de WANAP, que ahora mismo pues estamos más que contentos porque somos los primeros en el mundo que no solamente disponemos de una red con TETRA, servicio TETRA que te permite dar cobertura en aquellas zonas donde pues bueno, no la hay, como puede ser Cofete, como uh-huh, puede ser la pared también y la solapa, sino que además es una red la más extensa del mundo con referencia a los WANAP. Tenemos 8 tótems instalados alrededor del municipio.
Y además es un invento español, ¿eh?
Que es un invento canario.
Y canario, efectivamente.
Entonces, sí, hemos invertido dinero en lo que tiene que ver con playas.
¿Las playas son ahora más accesibles que en 2019?
Sí, son más accesibles, están mejor equipadas. Y no solamente están mejor equipadas, sino que de alguna manera estamos también permitiendo que, por mucho que sigamos diciendo que la accesibilidad está a disposición de todos, no siempre es así.
Yeah.
Hemos mejorado calles, hemos mejorado también instalaciones, pero también hemos mejorado zona de sombra y estas sillas anfibias que son tan importantes, porque sabemos que después de todo son plásticos y aunque tengamos 2 o 3, pues 6 sí que va a dar un mejor servicio a todo aquel que venga a visitar nuestras playas.
Ustedes se emprendieron este 2019 con el objetivo de las urbanizaciones no recepcionadas. A pesar de tener sentencias a favor del Ayuntamiento de Pájara, parece que sigue siendo un tema que está pendiente.
Bueno, está pendiente, pero yo tengo que hablar, y ahora voy a hablar de agua, de lo que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo y que antes de que termine esta legislatura vamos a ver sus resultados. O por lo menos confío yo, a no ser que venga un desastre natural, que sería ya lo último que nos faltara. Cierto es que para poder recepcionar las urbanizaciones con los servicios que corresponden, en este presupuesto que hemos aprobado, de hecho, se reconoce una partida de más de 2.700.000, tanto para recogida de basura como para servicio de agua potable y alcantarillado. Teníamos primero que especificar cómo íbamos a dar ese servicio. Se ha hecho una normativa de abastecimiento de agua que no teníamos en el municipio, para que de todas formas se dé el agua por donde se dé, el vecino pague lo mismo siempre. Entonces, ahora mismo en Costa Calma, por ejemplo, están pagando el metro cúbico a más de 3 euros.
Uh-huh.
En esta ordenanza la regulamos para que sea el mismo precio que en Morrojable, a 1,70-1,72 euros. Primero teníamos que regular de qué forma y a qué coste vamos a dar esos servicios. Y después teníamos que ver qué era lo que había que hacer en esas urbanizaciones para poder precisamente coger esa responsabilidad. Se hizo y se ha sacado a contratación por un importe de unos 2 millones para este 2023, el suministro de agua potable y también servicio de alcantarillado.
Ustedes lo sacaban a licitación por primera vez en la historia.
¿Pero cuándo
se va a resolver?
Pues yo espero que ahora, a principios de febrero, ya esté la mesa de contratación para poder adjudicar y a partir de ahí empezaremos a trabajar con las instalaciones existentes.
¿Volvemos de nuevo a esos retrasos de personal para contratar las mesas de, para organizar las mesas de contratación, o ese era el plazo?
No, está el plazo en
está
condiciones.
Plazo.
Sí, cierto es que hemos recibido alegaciones que sí hemos querido reflejar en el contrato y por eso sí ha habido alguna corrección por parte del servicio técnico, por parte del servicio jurídico del ayuntamiento, porque queremos que sea un contrato lo más transparente posible y que dé el mejor servicio. Y al haber alegaciones, lo que hemos hecho es ciertas correcciones.
Incorporarlas.
Exactamente, para que cuando salga el contrato salga de una sola vez y ya de una vez por todas podamos dar ese servicio de agua a los vecinos.
Porque actualmente, Dunia, lo decíamos la semana pasada, los vecinos informaron a Onda Fuerteventura que ni el 21, ni el 22, ni el 23, ni el 24 de diciembre han tenido agua en la zona habitual de Costa Calma, donde no había agua. Tampoco tenían el 31. ¿Esto se ha solventado?
Para eso voy a hacer ciertas aclaraciones. Lo que ha pasado en esos días
¿sí?
es que ha habido un salto de palanca, que a lo mejor solamente ha tenido que ver por media hora el tiempo de que los técnicos llegaran al sitio y vieran que faltaba, pues, que se subiera la palanca, que el flotador se rompió o que... Exactamente, porque las instalaciones están más que obsoletas. Está todo viejísimo. No me canso de decir que vamos a tener todo tipo de roturas y por eso les pido una vez más a los vecinos para poder solucionar esta situación en Costa Calma, paciencia. Pero cierto es que han habido retrasos momentáneos de poco tiempo. ¿Qué pasa? Que una vez que se va el agua, a ciertos vecinos que están en la calle Jan Raisen al finalizar, pues cierto, es que le tardan como mínimo 3-4 horas en volver el agua a sus casas. Me encantaría que tuvieran el agua de forma directa una vez que se sube la palanca. Eso estaría bien si fuera todo el mundo pues capaz de tener un pequeño aljibe que diera cumplimiento a lo que se dice de tener 100 metros,
lo que ocurre es que
cúbicos,
cuando tienes agua,
claro,
los cortes
de forma
tan
directa,
de pedirlo del aljibe, Dunia, suena
complicado.
Casi a cómico, ¿no?
Por eso
nos está diciendo Juan Fernández Rodríguez que desde el jueves sin agua en La Lajita.
No, no es cierto. Tenemos agua.
Lo estaba comentando un vecino.
Vale. Es verdad que hubo un día, creo que fue el viernes, que se... Bueno, además me lo confirmaron el resto de vecinos. Se fue el agua porque desviaron el agua al Cardón y a Tesejerague. Volvió el agua al día siguiente, no fueron 24 horas siquiera. He estado en contacto directo con el CAS continuamente. Hoy por hoy hay agua, así que... Y ayer también lo había. ¿Qué falta? Sí. ¿Que están habiendo problemas de abastecimiento por parte del CAS? También. ¿Por qué? Pues por la producción. Ahí el ayuntamiento, por mucho que queramos, solamente nos queda exigir ese depósito en condiciones y desde luego que la desaladora en el sur sea una realidad.
Que no deja de repetir, además, el propio presidente del Cabildo, cierto, que esto va a ser uno de los grandes proyectos de interés insular. Con los vecinos se han reunido en varias ocasiones, parece que había voluntad. Cuando hablamos de solventar la situación definitivamente y no estar así, yo me imagino cómo tiene que ser estar sin agua más días que con agua, o con la incertidumbre de no saber si se va a tener agua al menos durante 24 horas seguidas, o con un caudal muy escaso e insuficiente, con niños, con enfermos, con un sector turístico que ustedes tienen con 80% ahora mismo, vivienda vacacional, que sí depende de ese suministro del ayuntamiento o del CAF. ¿Se solucionará todo con esa licitación o habrá más?
Lo que tiene que ver con Costa Calma, espero que se solucione con esa licitación. Tengamos en cuenta que después habrá que hacer todo tipo de remodelaciones. Vamos a tener que cambiar todo tipo de tuberías. Vamos a sufrir cortes porque vamos a tener que actualizar lo que es la red de suministro de agua, y esto no va a ser sino mejorar el servicio a largo plazo. Pero estos cambios, que servirán para poner Costa Calma en condiciones con respecto al agua, también nos van a hacer sufrir trastornos. No quiero engañar a nadie, porque es como cuando nos metemos en una obra en nuestra casa. Puede ser que al final quede preciosa, pero de verdad... Que los trastornos de demolimiento, tierra y bueno, tener una obra como corresponde en Costa Calma para poner las tuberías en condiciones va a ser también algo delicado.
¿El problema de los cortes de agua ha sobrevenido de repente en esta legislatura, o ha sido el conflicto, el enfrentamiento permanente que ha mantenido el Ayuntamiento de Pájara con Fuercán?
Yo creo que tiene que ver con la responsabilidad de mantener un servicio y de mantenerlo en condiciones. Es verdad que con 5 años unas instalaciones no se estropean, no se rompen, no se deterioran. Han pasado más de 30 años en Fuercán. Hasta ahora estuvo siempre cogida con pinzas porque la llevaba una empresa que ellos podían meter más o menos presión sabiendo cómo estaban las instalaciones. El ayuntamiento se ha encontrado con una localidad de la que no sabía siquiera por dónde pasaban las tuberías. Nos hemos encontrado con arquetas donde hay puntos y electricidad y también agua. Es decir, muchísimos problemas a la hora de ver por dónde iban las instalaciones, las canalizaciones para el suministro. Y es cierto que simplemente con aumentar la presión mínimamente, pues empiezan a haber todo tipo de roturas. Y puede ser que haya tenido que ver el conflicto que por tanto tiempo se ha mantenido entre el ayuntamiento y la empresa privada. Y por más que queramos correr a solucionar esos pequeños problemas, hoy se nos rompe por un lado, hoy se nos quema un ventilador, mañana se nos rompe un flotador, se baja la palanca cada 2x3 y estamos todo el día tratando de solventar para que el corte de agua sea mínimo. Ojalá lo consigamos en breve, en los próximos meses.
En lo que respecta a Costa Calma, no solamente es el agua lo que los vecinos han denunciado, sino el abandono, han salido a la calle en varias ocasiones. Hay que recordar que Costa Calma quizá hace 25 años o 30 era un destino donde los trabajadores, principalmente foráneos, han venido a levantar ese progreso, pero ahora tienen hijos, han consolidado familias y estaban reclamando desde escuelas, alumbrado, aceras que no fueran un simple cemento tirado hace ya 30 años, arquetas en buen estado, alcantarillas que no tenían tapa o la tenían descubierta. Es decir, hicieron un recorrido, lo han hecho en varias ocasiones durante este año para mostrarle al mundo en qué condiciones se encuentra Costa Calma. ¿Qué nivel tienen ustedes de poder intervenir en esa situación para cambiarlo?
Pues ahora mismo ya tenemos reconocido el nuevo contrato para el tema de lo que tiene que ver con el suministro eléctrico. También el tema del asfaltado, también el tema de la recogida de basuras, y además no solamente está ya reconocido por contrato, sino que además tenemos el dinero para ello. Evidentemente, hablar ahora mismo de lo que se va a hacer, no me voy a gastar en palabras, puesto que los vecinos lo que quieren ya son acciones. Estoy segura que en menos de 3 meses van a poder comprobar todo este trabajo que se ha hecho durante este año, porque no ha sido fácil. El trabajo administrativo y la disposición del dinero pues corresponde con ciertos trámites, como tiene que ver con contratación, y no ha sido fácil. Ahora ya estamos en esa fase de ver los resultados, de ver que de verdad se están dando en ello. Yo espero poder celebrar con ellos que en 3 meses puedan ver tanto asfaltado como electricidad, como basura y también agua.
Cuidado con los plazos, Dunia, que a mí me encanta que lo diga, pero también tenemos cierta concejala del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que anunciaba que los parques infantiles iban a estar terminados y ya ven, no han estado terminados y además en qué condiciones, ¿no? Se han presentado también. Bueno, cuando hablamos del sur, no hablamos únicamente de Costa Calma, que parece que es la que tiene una mayor densidad poblacional y la que más se queja cuando le toca, obviamente. Está La Lajita, está El Cardón o La Pared, que también se han quejado habitualmente de la falta de agua, de un cierto abandono institucional. Si bien es cierto que no pueden ustedes arreglar lo que no se ha hecho 30 años más atrás en cuanto a urbanizaciones, ¿qué van a hacer para permitir el desarrollo de estas zonas?
Bueno, sí es cierto que han habido cambios. Se ha arreglado todo lo que es las canalizaciones de la zona de Grepe, de la zona de La Lajita, de la zona de Las Hermosas. Es cierto que el depósito de La Lajita está sufriendo últimamente y lamento muchísimo la situación por los vecinos porque cortan en La Lajita para poder suministrar a otras localidades. Y ahí tengo que decir que el ayuntamiento lo más que podemos hacer es seguir exigiendo ese depósito en condiciones, esa desaladora, porque no está en nuestra mano de momento en el Ayuntamiento de Pájara dar agua a esas localidades de forma directa. Lo hacemos por medio del CAF, con los que hasta ahora, bueno, hemos tenido una relación directa con el consejero que estaba, ahora mismo no está, seguimos trabajando con el gerente y desde luego con el responsable del cabildo, comunicando los problemas de abastecimiento de agua que tenemos, pero está claro que todavía nos queda mucho que hacer si dependemos de la institución insular para poder llegar a los vecinos con el agua en esa zona.
Me imagino que la situación de la primera institución insular en este momento, donde sus compañeros de partido han decidido renunciar a sus áreas, no ayuda mucho a todo esto, ¿o sí? ¿O Pájara se mantiene en una burbuja especial a la hora de tomar decisiones?
Creo que Pájara tiene suficientes responsabilidades
como problemas.
Y problemas. Pero bueno, no solamente son problemas, también tienen que ver con objetivos y con un trabajo en equipo para poder dar a los vecinos pues una respuesta ante todo lo que han venido sufriendo en esta legislatura tan convulsa y ahora tenemos la oportunidad de que se vean los resultados. No es que Pájara se mantenga en una burbuja, es que Pájara está concentrada en poder dar respuesta a todas las demandas que hemos recibido de los vecinos con tantísimos problemas que teníamos en el municipio después de 16 años de parálisis con el Partido Socialista y ahora es cuando podemos centrarnos precisamente en hacer verdad todas esas cosas que nos hemos comprometido con los vecinos para que ellos puedan tener una calidad de vida mejor en Pájara.
Pero no me ha contestado, concejala. La situación del Cabildo Insular de Fuerteventura, en la que bueno, pues tres socios, Coalición Canaria, Partido Popular y Sergio Lloret de AMF, se mantenían en un equilibrio difícil, pero se mantenían, y que de repente ha derivado en que se quede únicamente Sergio Lloret y Juan Nicolás. Pues mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿se replicará esa ruptura allí donde se firmó el pacto? Esto es el Ayuntamiento de Pájara. Ustedes se han mantenido, de hecho, Coalición Canaria dijo en su sede que Mario Cabrera, que no tenía previsto en ningún modo que ese pacto se rompiera, y también lo ha dicho Fernando Enseñat en su sede, en Los Pozos, que no tenía previsto que el Partido Popular saltara del Ayuntamiento de Pájara. Sin embargo, sus compañeros han saltado del Cabildo Insular de Fuerteventura por una situación que se me antoja no es fácil tampoco para usted, el Ayuntamiento de Pájara. Y hablo de equilibrios y hablo de relaciones con otros partidos o de lo que usted decía, ¿no? Del consenso necesario para que los grandes proyectos de Pájara salgan adelante a pesar de las diferencias ideológicas.
Sobre Pájara solamente puedo comentar lo que ya ha dicho mi presidente insular, Fernando Enseñar, y es que no tenía conocimiento de que hubiera haber una réplica en el Ayuntamiento de Pájara. Es cierto que Mario Cabrera también lo comentó, pero lo más importante es lo que también ha manifestado el alcalde, don Pedro Armas, y es que no iba a tener repercusión lo que estaba pasando a razón de pactos en el Cabildo con el trabajo que se estaba haciendo en Pájara. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es tener responsabilidad, prudencia y mantener el consenso para que este trabajo en equipo que estamos tratando de realizar en Pájara siga dando sus frutos.
¿Comparte lo que han hecho sus compañeros en el Cabildo?
Lo respeto. Aquí tenemos una responsabilidad cada uno en las diferentes administraciones. Está claro que ellos han tomado la mejor decisión a razón de sus argumentos y evidentemente pensando en el beneficio del trabajo bien hecho, de la imagen que tiene que dar el Partido Popular. Nosotros estamos para dar estabilidad a los gobiernos, pero también tenemos que ser personas consecuentes con nuestras declaraciones y con nuestras posturas. Han habido unos compromisos en unos pactos, ellos se han sentido, pues, de cierta manera defraudados. Es cierto que hay que mantener las formas. Ciertas reuniones, ciertas juntas de gobierno, pues no se pueden convocar de cualquier manera. Hay que mantener un respeto institucional hacia todos. Si ellos se han sentido defraudados y han visto que lo mejor para el partido y también para ellos mismos como responsables ante los vecinos era salir de ese gobierno, desde luego es más que respetable.
Sin embargo, la presión de Pájara no es menor y usted lo aguanta estoicamente.
Bueno, de momento mi situación no es como la de ellos. Es cierto que es complicado, ha sido complicado desde el principio. Hemos sufrido todo tipo de mociones de censura, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Pájara. Evidentemente ellos son cuatro, yo soy una y que estoy tratando de mantener la situación en mi municipio con respecto al trabajo que yo tengo que hacer, y cada uno tiene sus propios argumentos y sus propias razones para seguir luchando por hacerlo mejor.
Usted comenzó con Alejandro Cacharrón.
Sí.
No hace mucho se ha sentido traicionada, no sé si puedo mencionarlo con esa palabra.
Sí, sí, totalmente. Y decepcionada también.
Y decepcionada también. El Partido Popular anunciaba un expediente para expulsar al concejal. ¿Qué pasó al final?
Pues el expediente sigue adelante y en breve ya se dará por concluido, comunicando la expulsión del compañero, pero bueno, eso es algo que el partido a nivel de sus órganos correspondientes deben de dar trámite y finalizarlo cuando corresponda, pero sí sé que es en breve.
¿Y cómo se realiza esa gestión emocional de la gestión municipal cuando uno sabe que tenía un compañero en una mayoría de grupo de gobierno, cuando usted se encuentra sola, a 100 kilómetros de donde está la capital administrativa? La hemos visto muy sola, de hecho, en los grandes actos institucionales, representando y alzando la bandera del Partido Popular frente a una mayoría cada vez, como hemos visto, de Pedro Armas, que no solamente ha arrastrado a Rodrigo Verdulla, sino también a su excompañero, en este caso
Alejandro
sí. Cacharrón, que parece que también va a formar filas. ¿Cómo lo ha llevado usted para sacar esos grandes proyectos?
Pues quizás por mi profesión anterior estoy acostumbrada a mantener grandes tensiones y sobre todo a gestionar emocionalmente las decisiones y las traiciones a las que uno se puede ver sometido. En esta legislatura no ha habido nada fácil. A los 5 meses ya teníamos una moción de censura. ¿Cómo se hace? Priorizando y no personalizando. Esto es un trabajo y tenemos que verlo como un servicio al ciudadano. No podemos llevarnos a casa todo aquello que nos pasa en una institución donde tenemos una responsabilidad de trabajo y donde cobramos por ello. Esto no es nada personal. Si somos capaces de darnos cuenta que esto es un trabajo y que tenemos que cumplir con ello, porque para ello estamos ahí, tomamos la decisión de dar un paso adelante, todo lo que pase a nivel emocional tenemos que darle su justa importancia. Lo personal es la familia, lo personal es la salud, lo personal es pues mantener el equilibrio, desde luego, entre el tiempo que le dedicamos al trabajo y el tiempo que tenemos para nosotros mismos, para descansar, que también es importante,
sí.
Y para siempre estar haciendo un chequeo mental del por qué estamos aquí y por qué debemos continuar. Y para mí eso es importante, priorizar siempre.
Por lo tanto, usted se ve con fuerzas como para repetir, en mayo del 2023, ¿será usted la candidata?
Evidentemente me veo con fuerzas si el partido lo considera oportuno y desde luego siempre ilusionada, porque si no es en un sitio, estaré en el otro. Por seguir trabajando en el Partido Popular y desde luego por presentarme a las próximas elecciones.
Bueno, vamos a hablar de ese presupuesto, de esos 44 millones y medio, porque claro, muchas de las personas que ahora mismo están viendo cómo los municipios aprueban sus presupuestos y oyen hablar esas millonadas y luego miran en sus fincas, aquellos que nos están viendo ahora mismo con problemas de agua, que están escribiendo y a los que les agradecemos enormemente que nos transmitas, Alexis, que también está al otro lado y es uno de los agricultores más conocidos con unos productos estupendos, Juan Fernández Rodríguez, que nos está contando lo que está ocurriendo en La Lajita. Gracias por participar a los dos. Pero claro, ellos ven, igual que todos los vecinos de los municipios, que tienen un montón de dinero, un montón de remanentes y además del agua hay otras cuestiones que son importantes, sobre todo en un municipio que es la reina de la corona a nivel turístico de Canarias. Sí. Y donde tienen un Morrojable, una localidad tan frecuentada, en unas condiciones también, no se ha conseguido unir el casco con la zona turística, ese divorcio sempiterno que impide que en la zona del casco antiguo o cada vez haya más locales, en este caso cerrados, como hemos visto las calles principales de Morrojable. Ustedes se han parado, se han encerrado a deliberar, a reflexionar sobre el modelo de municipio que quieren tener y sobre los grandes proyectos.
Sí.
Sacar adelante un plan general, por ejemplo, para definir el tipo de municipio que quieren tener. ¿O cada partido sigue pensando en sus claves para mayo y menos ahora que nunca se mantienen en ese debate?
Pues yo pienso que un gran ejemplo del trabajo en equipo que estamos haciendo en Pájara tiene que ver con estos presupuestos, sin ir más lejos, y que es la herramienta que nos permite llevar a cabo esas grandes inversiones, esos grandes cambios en nuestra localidad. Este presupuesto, que es uno de los que más nos ha costado llevar a consenso y que al final, bueno, pues han salido las cosas como han salido, se llevan trabajando desde septiembre. Pero ya el 29 de noviembre, y voy a decirlo aquí, el 26 de noviembre, ya la oposición tenía un borrador de presupuesto. Mire, cuando yo he estado en la oposición, a mí se me ha dado el presupuesto con 3 días. El borrador, para después llevarlo a una comisión de Hacienda y para después llevarlo a pleno. Ellos han tenido este borrador desde el día 26 de noviembre. Se ha hecho una comisión, se han recibido ciertas enmiendas, se han escuchado todas las enmiendas, se han dado oportunidad para sentarse a hablar, cosa que tampoco han aceptado, porque en su momento el alcalde en un pleno lo dijo abiertamente, por favor quédense y estudiamos con consenso también con la oposición en las enmiendas presentadas. Se retiraron todas las enmiendas que presentó, por ejemplo, don Miguel Ángel Grafiña, evidentemente, y a la enmienda de la totalidad del Partido Socialista también se le dio respuesta con un plan de inversiones que ellos proponían. Y así todo se ha votado en contra.
O sea, ustedes han recogido todas aquellas propuestas que les han hecho llegar.
Vale, sí.
Desde el 26 de noviembre.
No voy a generalizar todas, no. Las que presentó don Miguel Ángel Grafiña, unas sí se podían recoger, otras no, porque estaban con cargo a ciertas partidas que no corresponden y porque él también las retiró.
Ajá.
Es decir, nosotros hicimos ciertas modificaciones y nuestro planteamiento era, mire, don Miguel Ángel, esto que usted propone no puede ser por esto y por esto, pero no dio tiempo porque él las retiró en la siguiente comisión. Igualmente con el Partido Socialista, ellos hablaban de una modificación en el capítulo de inversiones, se hizo. ¿Y qué le faltaba información sobre el tema del capítulo 1 de personal, que es una de las partidas más importantes en este presupuesto? Pues también votaron en contra. Consenso se ha buscado hasta la saciedad. Se ha celebrado el pleno de los presupuestos un 27, un mes y un día después de tener el primer borrador. Cuando uno quiere trabajar en equipo, se nota.
Uh-huh.
Y además se predispone. Pero cuando es más importante sacar una nota de prensa diciendo que votamos no, para no quedar mal porque anteriormente en el 2021 habían votado sí por unanimidad, eso es una pena. Porque ahí no estamos trabajando para el vecino, no estamos hablando de las mejoras que se pueden hacer en equipo. Estamos pensando en dar notoriedad a nuestra posición, poniéndonos en contra de un presupuesto sin más argumentos que el decir no, porque no.
¿El Partido Socialista qué postura está adoptando?
Pues con estos presupuestos la verdad es que me han sorprendido, primero porque el capítulo 1, que es un capítulo más que importante, donde se refleja una subida de más de 3 millones y medio, y que da respuesta a una situación que durante muchísimos años muchos de nuestros trabajadores en el ayuntamiento pues han venido sufriendo, como es la falta de reconocimiento a su categoría profesional, la dotación de nuevas plazas, y después lo incrementamos con un plan de empleo de más de 2 millones de euros. Si son tan socialistas, algo más social que el empleo no pueden considerar, y sin embargo se ha votado que no. Otro de los aspectos más importantes tiene que ver con las inversiones. Ellos hablaban acerca de un plan de inversión que quedara reflejado en el proyecto del presupuesto, se adjuntó. Ha habido una disminución de 200.000 euros en el capítulo de inversiones con respecto al año pasado, considerando que todavía nos queda por incorporar los remanentes para esos grandes proyectos. Y también votaron que no.
Y usted me dice, Dunia, que hay intención de llevar al consenso un plan general, si ni siquiera son capaces, por parte de la oposición, estoy hablando, en este momento, de votar un aumento salarial para trabajadores o de un aumento de plazas en un ayuntamiento raquítico. Ustedes lo han mencionado, prácticamente todas las fuerzas políticas,
continua, sí.
Todas, las que están ahora y las que estuvieron antes, han denunciado que no salían grandes proyectos porque hay un volumen enorme de bajas dentro de ese ayuntamiento, sí. Y además departamentos que se han quedado ya muy enflaquecidos, ¿no?, con respecto al volumen de trabajo que tienen ahora. El Partido Socialista vota en contra de esto.
Pero también ha votado
en contra. Es una
cuestión
política.
También ha votado en contra Nueva Canaria y también ha votado en contra Juntos por Pájara. Yo me imagino que en un año electoral como tenemos es importante la foto. Lo que pasa es que, bueno, este tipo de decisiones sí que pueden pasar factura. Yo no sé cuál será la posición de ellos a partir de ahora. Evidentemente, cada uno está tratando de arrimar el leño a su propio hogar. Solamente les digo una cosa, que es que no hay nada más social en un municipio y en cualquier institución que lo que tenga que ver con el empleo y con los servicios. A partir de ahí, todas las exigencias son, desde luego, muy legítimas y todos nos tenemos que sentar a negociar. Ya solamente esa falta de interés por sentarse y ver de forma directa cuáles son las mejoras que ellos hubieran propuesto para este presupuesto del año 2023, bueno, es una clara evidencia de cuál va a ser su disposición. Solamente sí que les digo que nosotros, bueno, mientras podamos seguir trabajando, vamos a seguir dando estos pasos de carácter social, pensando en el trabajo y pensando en los vecinos.
Bueno, capítulo 1, que son pues eso, los salarios del personal, y dice usted un plan de empleo de 2 millones de euros.
2,5 millones. Además tenemos recogida esta subida que viene reconocida por los presupuestos generales del Estado, de, bueno, en la suma son un 4% para todos estos funcionarios, cerca de 113 plazas que se consolidan, es decir, personas que han estado trabajando en diferentes con diferentes categorías, realizando unas tareas
de más responsabilidad
que ahora sí se van a ver reflejadas en sus honorarios. Esto es importante. Hay gente que durante muchísimos años han visto que estaban dando la cara por una administración siendo empleado público y ahora por fin tienen la oportunidad de ver recogido ese trabajo. Eso es social. Si eso no lo es, no termino de entender qué otra cosa pueda ser mejor para nuestros trabajadores.
No, me llama la atención porque esto ha sido también un tema de bastante controversia en Puerto del Rosario, y para que vea cómo cada partido se mueve en función del lugar donde está. El Partido Socialista, junto con Peña Armas, ha promovido esa consolidación de las plazas, más de un centenar de plazas, y fue en este caso la oposición, Partido Popular y Coalición Canaria, quien votaba en contra hasta un mes después llegar a un consenso. Y aquí es el Partido Popular quien lo promueve y es el Partido Socialista quien vota en contra. Y ahí lo dejo, que es el mismo argumento. Es el mismo argumento para más de un centenar de plazas. Es exactamente el mismo argumento, lo que pasa que depende de quién esté gobernando, por lo que se ve, ¿no? Quiero hablarle de inversiones, por favor, Dunia. Temas importantes como que se les van a quedar, tiene toda la pinta, en el tintero, por el problema, creo que endémico, de Pájara, de los suelos privados y de la cantidad de años en los que estos temas, pues parece ser que no se han revisado. El IES de La Lajita, las viviendas y el centro de salud o el centro sanitario de atención y de urgencias, que también los vecinos anhelan desde históricamente, ¿no?
pues tengo, bueno, voy a tener casi la suerte de poder hablar del nuevo cambio de estrategia para poder asumir la responsabilidad en La Lajita con este plan general y poder entonces dar respuesta de forma definitiva al tema de los terrenos para el IES de La Lajita y para el tema de las viviendas. Ese cambio que se ha propuesto, que se ha llevado a pleno para el tema de los suelos de estos terrenos en La Lajita, va a dar por fin respuesta a esa demanda que tenemos, no solamente de viviendas, sino también de instalaciones sanitarias y educativas. Algo que se ha aprobado precisamente justo antes de terminar el año, uh-huh. Y a partir de ahí, pues solamente nos queda el seguir los trámites para dar evidencia de lo que se está llevando a cabo. Nosotros hemos seguido trabajando con el plan urbanístico a nivel general en el municipio y desde luego yo sí confío por los pasos que se están dando en que antes de que acabe la legislatura podamos contar con un modelo de plan para el municipio.
¿Cómo es ese cambio en el suelo, Dunia?
Pues desde luego regulando todo aquello que quedó más que fuera de ordenamiento con el plan del 2003 que se vino abajo y quedó el 89, el que había en 1989. Es cierto que habían muchísimas edificaciones que en su momento se le concedió licencia, que quedaron fuera de ordenación. Entonces yo creo que este proyecto de plan lo que nos va a permitir es poder ordenar lo que hemos estado teniendo durante tantísimo tiempo fuera de legislación, porque nos hemos encontrado con edificaciones que no había manera de poder tramitar ningún tipo de documento porque estaban mal, estaban de forma legal por un plan que se vino abajo y ahora por fin sí que vamos a poder dar respuesta a todos esos vecinos.
Por lo tanto, en La Lajita sí se podrán llevar a cabo esos grandes proyectos.
Sí se van a poder llevar a cabo.
¿Las viviendas?
Pues las viviendas, a razón de los que se propongan hacer viviendas.
De los promotores.
El suelo va a estar disponible, desde luego.
El suelo va a estar disponible.
Sí.
Y no necesariamente para Fuercán, como hasta ahora. Que era un compromiso que parece ser que se había acordado, ¿no?
Hablar de compromiso. Yo puedo hablar de contratación. Yo puedo hablar de los proyectos que se llevan a cabo, que se anuncian en una red de contratación pública y a partir de ahí todo aquel que tenga un proyecto interesante para el municipio, cuando haya un proyecto de construcción de viviendas, se pueden presentar y que gane el mejor licitador. Yo no voy a hablar de compromiso porque creo que ya este municipio está más que cansado de estos acuerdos de palabra. Ahora toca trabajar con transparencia, con responsabilidad y hacer lo que se pueda hacer dentro de las circunstancias.
Otras zonas como la de Butihondo, por ejemplo, Dunia, que también estaban reclamando mejoras en el pavimento de las carreteras, en el alumbrado, bueno, mejoras acordes al nivelazo de hoteles que tienen ustedes en esa zona.
Sí, tengo que decir que se han estado reuniendo con los promotores de la urbanización, todo lo que tiene que ver con Esquinzo. Se están llegando a ciertos acuerdos a la hora de instalaciones incluso de agua, de parques y de carreteras. Y que en breve también vamos a poder ver las resoluciones que se han tomado a nivel conjunto entre ayuntamiento y comunidad de Esquinzo.
Pájara tendrá certamen de windsurf y kitesurf este año, ¿y carpa?
Se está trabajando en ello. No puedo prometer nada porque no depende de mi área. Van a suceder esos hechos en un momento que todavía queda muchísimo por dilucidar, con unas elecciones por medio. Entonces, no puedo decir que sea un año fácil, pero creo que en estos cuatro en Pájara no ha habido ninguno fácil. Y desde luego no me voy a aventurar a hablar de ningún evento. Solamente sí puedo decir que sí están los dineros para que se ejecute, sí está a la disposición de la que hoy por hoy lleva el Departamento de Turismo y que está al frente de ese proyecto, y a partir de ahí toca simplemente trabajar para hacerlo posible.
Los permisos, por ejemplo, porque el año pasado el presupuesto estaba disponible tanto del Cabildo como del Ayuntamiento.
Sí.
Era un tema de permisos en este caso.
Sí.
Se está trabajando.
Sí, se está trabajando en ello.
Para que se dé. Bueno, Dunia Álvaro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ti por la invitación.
Y por el traslado, que no es fácil, además es una de las concejalas que también más se escabulle, sobre todo porque tiene muchas áreas,
sí.
Y había que terminar con este presupuesto y finalmente se ha aprobado. Ojalá se concluyan los grandes proyectos porque eso redundará en el bienestar de los vecinos. Mucha
Ojalá,
suerte.
Yo también lo deseo.
Gracias.
A ti.
Bueno, 10 en punto de la mañana, momento en el que nosotros nos despedimos hoy y volveremos mañana puntuales a nuestra cita a partir de las 8 de la mañana. A partir de ahora, con Lu Benítez en De Buena Mañana. Buenos días.